Miguelito, ¿quieres decir algo más?
No.
Si te quieres quedar el tiempo de opinión, estás en tu casa.
Ah, ¿no? Yo encantado, claro.
Ah,
sí.
Bueno, pues nada, sí, sí. Pues ahí te aguantamos entonces. Muy bien. Se va Vicente del Bosque. Te puede caer mejor o peor. Te puede parecer un buen entrenador o un mal entrenador. Te gustará su estilo de trabajar, cómo juegan sus equipos o no. Pero desde luego es el santo Job del deporte mundial.
¿Eh? Vamos.
Porque una semana después le hemos vuelto a burrear 25 preguntas y ha respondido una tras otra a todas. Pero, y además con una tranquilidad y una parsimonia que de hecho soy yo. Y a la tercera os digo, oye, vea, tío, solo... ¿me vais a preguntar algo más o lo dejamos aquí ya?
A mí me gustaría saber cuántas entrevistas ha dado Vicente del Bosque en estos 8 años.
Pues pero
porque él lo ha tomado como una parte de su trabajo. Él casi se consideraba, como, bueno, en el fondo lo es, ¿no? Una especie de funcionario y está un poco al servicio del Estado o de la gente en este caso. No, es verdad, es el enlace con la gente. Pues
sí, pero yo voy a donde un inspector de Hacienda y a la tercera me pega una cornada que me manda al otro lado.
Bueno, pues si el inspector de Hacienda fuera Vicente del Bosque, seguramente te ayudaba a hacer la renta. ¿Qué es lo que ha hecho esta noche? Nos ha ayudado a entender un conflicto, lo ha explicado por activa y por pasiva.
Del conflicto me gustaría
hay que meterle,
hablar.
Hay que meterle el puñal ahí para que hable, pero es que te lo cuenta, es lo que dices tú, Joseba. ¿Te gusta más, menos, juega más? Que a nosotros nos gusta, o a mí por lo menos, me gusta su carácter, cómo juegan sus equipos y cómo es de entrenador. Pero es que lo cuenta todo. Pues es que,
del conflicto me gustaría decir dos cosas. Una, aquí en el partido de las 12 recuerda la noche que ocurrió la famosa frase.
Sí.
Contamos que el problema entre Del Bosque y su cuerpo técnico era que de Casillas les dejó de mirar, les dejó de hablar y que no les dirigía la palabra. Hoy me alegro que Del Bosque lo haya dicho públicamente. Aquí en el partido de las 12 dijimos que no les había insultado, que no había tenido el apocalipsis now que parecía que había ocurrido, y hoy en cierto modo me gusta que lo haya confirmado Del Bosque, pero aún así sigo pensando una cosa, sigo pensando que se equivocó diciéndolo, porque tal como él ha contado, si no fue tan grave, él diciéndolo lo hizo mucho más grave de lo que él dice que fue.
Hombre, él ha reconocido que si lo dijo porque le dolió especialmente al señor.
Correcto, que también te acuerdas que lo dijimos, que se lo hubiera hecho cualquier otro que le han hecho cosas peores.
Manolo, Julio Pulido lo ha definido muy bien con su pregunta. Si Casillas le retira el saludo, la palabra a Vicente del Bosque, Vicente se hubiera callado. Pero el hecho que lo hiciera con sus compañeros,
claro, con su cuerpo técnico,
eso no lo podía dejar pasar el día de la despedida. Es decir, se equivocó, estamos de acuerdo,
pero
Manolo.
Que no hubo la apocalipsis now.
Manolo. El hecho de no llegar a las manos o no pegarse no significa que un tipo con la carrera con la carrera y la trayectoria de Casillas, deje de hablar al seleccionador.
Yo no estoy justificando a Casillas. Yo he dicho desde el primer momento que la actitud de Casillas fue lamentable.
Pues es una falta de respeto. Es una falta de respeto.
Pero que también digo desde el primer...
Manolo, pero lamentable, en todo caso lamentable con Vicente y su cuerpo técnico, porque
claro.
Lamentable con sus compañeros no fue.
No, y con su cuerpo técnico.
La que tenía contra sus compañeros, Julio, que podía tener contra sus compañeros.
No, pero te quiero decir que nos hemos hartado de ver imágenes de Iker Casillas animando, apoyando y siendo uno más de la selección. Pero
yo me reafirmo, Pulido. Yo he dicho y no es que no rectifico una pela. Se equivocó Casillas y se equivocó Del Bosque.
Sí. Pero que entre el apocalipsis now que tú dices, que no sería el apocalipsis now.
Yo no digo que hubo apocalipsis now, dije que dejó de hablarle y que les puso mala cara.
Pero que yo creo,
eso es lo que yo dije.
Yo creo que ni hubo apocalipsis now ni tampoco fue algo menor. Yo creo que en el término medio,
o sea,
solo está la virtud.
Del Bosque miente, ¿no?
No he dicho eso. No he dicho eso.
Porque acabo de decir hoy que le retiró el saludo, que les puso mal morro y mala cara.
A mí eso me parece importante, que el capitán de la selección española y su entrenador ni se hablen ni se miren durante toda una concentración, me parece grave. Y me parece también que algo grave debió pasar en Francia para que Vicente del Bosque, insisto, diga que al único jugador...
O sea, que tú
jugador...
insinúas que hubo más.
No, insinúo no. O sea, te digo que para que Del Bosque señale de esa manera tan virulenta a Iker Casillas diciéndole... Es al único jugador al que no le he mandado un mensaje.
O sea, que insinúas que hubo más.
No, yo, que me extraña que no fuera nada.
No insinúéis nada, si tenéis que decir algo, decirlo, y si no digáis nada.
No,
estás insinuando, que estamos jugando.
Que ya lo ha dicho Del Bosque.
Joseba, perdona, yo desde la primera noche Dije lo mismo que ha dicho
no,
Del Bosque.
Oye, pues mira, hoy te lo ha confirmado. Hoy te ha confirmado Del Bosque
yo,
lo que tú
no
dijiste.
Yo no insinúo nada. Yo digo cosas directamente.
Claro.
Y os lo voy a decir. Y os lo voy a decir. Mirad los hechos correlativos. Mirad los hechos correlativos. ¿Cuándo se produce la foto? ¿Cuándo se produce la despedida? ¿Y cuándo aparecen los tweets de los internacionales en las redes sociales? Mirar la correlación de hechos. Los internacionales de la selección española, especialmente el sector duro, no iba a apoyar a Vicente si no se produce el arreglo con Casillas.
Bueno, pero todo son cosas, Joaquín, no, que tú
los tweets son cuando la federación anuncia que Del Bosque deja de ser seleccionador. Pues si ya se despidieron de él en el aeropuerto al llegar.
Naturalmente, pero tú sabes, Miguel, yo no quiero llamarte Miguelito porque me gusta mucho llamarte, pero me gusta mucho llamarte Miguel. Es decir, Miguel, tú sabes.
Miguel Ángel.
Tú sabes que en aquel momento el cuerpo duro se pone al lado de Casillas. El cuerpo duro se pone al lado de Casillas, pues no al lado de Vicente.
Duro, entonces, la cosa.
Bueno, pero vamos a ver, cuando es que es verdad, o sea, correlativamente que estás diciendo, cuando se sabe oficialmente que Del Bosque se va, es cuando los jugadores, lo raro hubiera sido lo contrario,
claro,
le dicen, olé tus huevos, porque es que estamos aquí dándole vueltas a una historia que ha pasado y que ya está, vamos, en la historia, pues negra, si tú quieres, de la selección, cuando se marcha un señor de actitud y de resultados memorables, no solo en el fútbol español, sino en el deporte español. Entonces, vamos a darle a la
despedida. Mejor entrenador español de todos los tiempos.
No hablemos más. Vamos a darle a la despedida Del Bosque, que merece, y no esta coña marinera de que si la foto, que si el tuit, que tal. Oiga, estuvieron los dos desacertados. Pues es que, hijo mío, no tiene ninguno de los dos el patrimonio de la perfección. Adiós, gracias.
Pero lo
no
que chirría es.
Serían insoportables. O sea, yo, esta gente que pasa por ser perfecta, es insoportable. Entonces, se han equivocado. Oiga, adiós, muy buena. Se va Vicente Del Bosque. Hay que ponerse de pie. Y lo demás, pues como todo en la vida, pues hay momentos mejores y peores de todo el mundo.
Pero bueno, en estos 8 años. Pero
vamos a terminar con este asunto, que luego vamos al debate con el mismo.
Solo una cosa más. En estos 8 años, seguro que ha habido algunos jugadores
que
han tenido comportamientos no adecuados y que han merecido capones iguales o más grandes que los de Casillas. Y no se los ha dado Vicente Del Bosque, que siempre
porque
estaba
pagando.
Porque
le quiere a este más que a los otros.
Claro, es que
¿Y por qué es su hijo deportivo? Es
bueno, pues le ha dolido y lo ha hecho.
Lo dio el empujón para empezar.
Ahora, Miguelito,
Se le ha limpiado los mocos en la ciudad deportiva.
Es que se ha portado como un niño malcriado. No me sacas, no te hablo. Es que de verdad.
Bueno, pues ya está, pero ya está.
A vistas exteriores, esto es tan infantil, es tan infantil. Si firmo cada una de las palabras que has dicho,
bueno,
Tomás,
pues ya está.
Si me parece absolutamente. O sea, despedir a Del Bosque con todos los honores.
Oh, por favor.
Y ojalá en los próximos días, Casillas tenga bien comunicarnos que deja la selección española, porque también le vamos a felicitar por todo lo que nos ha dado.
Pues,
y
además te voy a decir, Brotón, una cosa, no lo va a hacer, porque no tiene idea de dejar la selección española.
También lo contamos aquí.
Está esperando a que nombren al nuevo seleccionador y a ver cuáles
sigue
son sus planes.
Sigue equivocándose.
Si el nuevo seleccionador estima oportuno traerlo, Iker Casillas va a seguir la selección. Por eso estamos preguntando, o vamos a preguntar en el debate, a la gente si los oyentes, ustedes, llevarían a Casillas si fueran seleccionador.
Te lo dejo,
dicho esto, gracias por ti. Francia 2, Alemania 0. Al menos en la primera parte hemos visto muy buen fútbol. Curiosamente ha empezado Francia muy fuerte. Poco a poco se ha ido imponiendo el fútbol de la selección alemana hasta que ha llegado el descuento de la primera parte. La mano estúpida de Schweinsteiger, el gol de Griezmann y en la segunda parte sí que ha sido un partido bastante malo.
Es que de hecho la primera parte de Alemania ha sido impresionante sin gol
a partir del cuarto de hora, porque el primer cuarto de hora
en el minuto 8 Alemania ha cogido el balón, le ha metido otro ritmo de juego al partido, ha secuestrado el balón. Francia ha tenido que jugar muy atrás, la sacaba de vez en cuando Sissoko, Griezmann, que ha hecho un partido impresionante, pero Alemania ha sido muy superior en muchas fases del partido, que ha llegado el penalti y ha cambiado el encuentro, pero para mí Alemania ha jugado bastante bien.
Evangelio,
sin remate.
Al margen de esa explicación técnica que es muy buena, a mí lo que me queda sobre todo, que me sorprende y me gusta muchísimo como amante del fútbol, es que esta Alemania no ha tenido nada que ver con la Alemania de Italia, con lo cual quiere decir que Alemania ha tenido 1000 caras posibles. Después le ha salido mal y ha perdido. Perfecto, no pasa nada. Eso es deporte y pasan estas cosas. Pero lo que sí es cierto es que nos hemos quedado con un equipo que no ha ganado nada por casualidad en los últimos años y que ha demostrado llegar hasta el final. ¿Qué era lo que le pedíamos a España? Porque llegar a semifinales es el reto de cualquiera de las selecciones grandes.
Sí, pero eso demuestra, yo creo, dos cosas, si me permites. Una,
es muy difícil ganar.
Equipo, ¿eh?
Que es muy difícil ganar, que Italia te hipoteca el juego Italia es muy complicada. Italia llevó a Alemania hasta el final porque no hubo manera de meterle mano, como nos pasó a nosotros. Y luego que si Cristiano hubiera nacido en Nuremberg, había ganado Alemania 3-0.
Y igual, a mí hay otra cosa que me
igual deja... con Mario Gómez les hubiera valido, con un 9.
Claro, a mí es lo que me deja también esta Eurocopa, no solo este partido, me deja esta Eurocopa, que temo que la corriente de músculo y un killer arriba se imponga a la corriente de jugar al fútbol que a mí me gusta, que habrá mucha gente que no le gusta, que es el otro fútbol. Porque el talento está perdiendo contra el músculo en esta Eurocopa. Y están ganando los equipos bloque, los equipos bien armados, los equipos que conceden, aunque Francia ha concedido bastante, pero los equipos que basan todo en su músculo y que luego arriba tienen un genio que la resuelve con dos o tres. Ayer fue Cristiano y hoy fue Griezmann. Espero que ha muerto España, ha muerto Croacia, ha muerto incluso Inglaterra, que para mí jugaba ese fútbol, y ha muerto hoy Alemania, y espero que ese fútbol no muera y que siga gustando a la mayoría.
Es el año del Leicester,
que nos enamoraron.
Pero,
es el
año del Leicester.
Tampoco sería yo tan concluyente sobre lo del músculo y el tío arriba, que es verdad que es un sistema y una manera de jugar. Ha sido tan mediocre la Eurocopa que no creo que podamos sacar de aquí una corriente que vaya a dominar el fútbol hasta la siguiente fase final. Es que ha sido una Eurocopa de miedo, de prudencia, no se ha visto nada. Habíamos visto el primer tiempo de Alemania, que seguramente haya sido lo mejor del torneo, y se acabó. Nos conformamos ya,
Robert,
con muy poco.
El fútbol, ¿ya?, lo dominó España durante los años que dominó. Bueno, ahora el cetro está vacío.
Y lo difícil sí, es que ganar...
A mí que me daba un poco igual hoy que ganaron, cuando ha caído Alemania, digo, bueno, pues esto demuestra, desde luego en fases finales no puedes medir el fútbol en términos de justicia, ¿no? Qué injusticia, porque ha caído, estos son momentos, son instantes de forma, son detalles, la manaza esa que ha metido Schweinsteiger, que en condiciones normales hoy no tenía que haber jugado, cómo maneja las bajas, y todo eso, España en sus buenos tiempos hemos sido maestros.
Roberto,
a la hora
yo cada día tengo más claro que las fases finales de la Eurocopa, la clave está mitad fútbol, mitad detalles, pero detalles insignificantes, como hoy esa mano absurda de Schweinsteiger, una jugada aislada el 2-0.
Oye, cada vez más.
Como los que nos hicieron a nosotros ganar en 2010 y en 2012.
Fíjate Portugal cómo se ha metido en la final.
Por favor, Julio, no son detalles insignificantes.
Quiero decir que
los dos equipos que llegan a la final son los que han tenido el calendario más fácil de todo
en Carroza. José, si en Sudáfrica Cardoso mete el penalti en vez de fallarlo, a lo mejor estamos en la calle.
Pero si en el mano a mano
Robén lo marca
Evangelio,
Casilla,
Evangelio,
yo no hablo de lo que pudo ser,
sí. Yo hablo de lo que ha sido. Este es la Eurocopa de la flor en el trasero. La Eurocopa,
pero que pasa en todos los torneos.
No,
no,
pero Rata, del 2008, escúchame,
del 2008 no.
Del 2008 al 2012 ha habido un equipo infinitamente superior.
Y que ha querido ganar.
Brutalmente, que ha querido ganar y que ha sido el 4-0
y
de
Kiev. Y que no tenía miedo a perder.
Ahí estamos. Y ha sido un equipo superior que ha reinado. Ahora, el rey, por cuestión de tiempo y de todo, que la vida cambia, el rey no tiene sucesor.
Este equipo Alemania, que ha dominado no también tuvo suerte
Alemania
en momentos puntuales.
No, bueno, pero claro que tienes que tener suerte en momentos puntuales. Pero España,
en todos los torneos.
España jugaba y era superior. Que pudo perder, pues evidentemente, porque además vas a eso, no a detalles.
Alemania ha sido mejor que Francia.
Alemania, que está en todas las semifinales,
evidentemente. Pero el rey no tiene sucesor, coño.
De los últimos 5 mundiales y 5 Eurocopas, Alemania solo ha ganado un título. Alemania solo ha ganado el último mundial. De las últimas 5 mundiales y 5 Eurocopas.
Pero siempre está ahí, Miguelito.
Sí, siempre
hoy ha jugado su semifinal 21 en fase
final. Siempre compite.
21 semifinales.
Hablamos de España, y España ha sido un fogonazo que ha durado 8 años.
Bueno, un fogonazo
años,
de 3 títulos.
Sí, de 3 títulos, pero te quiero decir...
Fogonazo.
No,
con el fogonazo. Pero, a ver si me da otro fogonazo.
Escúchame, Francia lleva 2 de 10.
O la mitad del fogonazo.
Yo la diferencia, déjame un segundo nada más, la diferencia que veo entre España y otras selecciones es que Alemania, Francia, otras selecciones están siempre ahí en la fase final hasta el final.
No,
bueno, Francia no, Alemania, ¿qué te digo?
Alemania.
Vale, pero que España,
Pulido, que no te salen más, aunque lo busquen, no te salen.
Pero que España no puede pasar de ser la mejor selección, sin duda, de esos 8 años, al fracaso de Brasil,
bueno, pues
y al fracaso de ahora de Francia.
Pero oye, ha pasado, y Alemania, siendo de chapó, que dice, óigame, esa regularidad alemana y esa cosa que tiene extraordinaria, como equipo, ahora, hace 2 años y hace 4, no le ha llegado a la España campeona a la altura del zapato. Y por además, eso se ha quedado a las puertas de 5 títulos, 4. Es que es así, o sea, no hay un equipo...
Francia venía de ganar en la Eurocopa del 2000, en el 2002 se la pega en la primera fase, en el 2004 la elimina Grecia, me parece, en cuartos de final,
es una chufa,
y en 2006 vuelve a jugar la final. Vale, o sea, no, quiero decir,
oye, Chato...
Que no quiere decir que no volvamos nunca.
Esta Francia y esta Alemania, comparadas con la España campeona, son chuflas. Equipos muy meritorios, esto es lo que tú quieras, el busco y la madre que lo parió. Escúchame, años luz. No tiene el rey no tiene sucesor.
Músculo y talento. Bueno,
Tomás, hay que recordar también que a España, antes de conseguir los títulos, las primeras fases le costaron una barbaridad.
No, es que es normal que te cueste,
y pasó de aquella manera en más de un partido.
Que te lo ha dicho Vicente, que es complicado.
No
que
fue
no
todo
fácil.
Un paseo de 4-0, oye, 5-0 y nos
pasamos Luis Aragonés, con Luis Aragonés, con Luis Aragonés y el equipo roto, que tuvieron que ir Tabudo, Luis García y De la Peña, o sea, el español, al rescate, sí, en el partido de los 40 toques del gol de Ramos, estábamos casi fuera.
En Dinamarca.
Y de la última Eurocopa nos quedamos con la goleada y el meneo que le metió a Italia en la final, pero hay que recordar el partido anterior, fíjate cómo pasó,
Coño, pues que es normal, Chato, que es que esto, que ahí compite por el mundo.
Tú imagínate que Francia le mete un meneo a Alemania ahora o a Portugal mejor.
Me gustaría decir...
Un segundito que nos pidan paso Antonio Torres con Griezmann en... Sí,
con el héroe del partido y el héroe de la Eurocopa, Antoine.
Descansar y pensaría en el próximo.
Felicidades, Antoine. 2 goles que han sacado a Francia de un apuro y en la finalísima. Muy contento, me imagino, ¿no?
Sí, muy contento. Ahora tenemos que descansar y pensaría en la final porque será un partido muy muy bonito.
Vas a hacer bota de oro también. 6 goles es difícil que el siguiente con 3 te pueda coger.
No sé, ya veremos. Solo quiero levantar la copa y si me es con gol mejor y ya está.
¿Qué presión, no? Teniendo un estadio lleno, una semifinal.
Bueno, tenía ganas después de la Champions de haber fallado, pues tenía ganas de meter un penalti en un partido importante y lo he tenido y tenía que tirar.
¿Por qué te comparan ya con Platini por el liderazgo del 84? Dicen que estás haciendo lo mismo estar en esta Francia.
Bueno, me queda mucho todavía para llegar a la final. Bueno, como el de hoy, ¿no? Un partido difícil, habrá que defender bien. Pero bueno, está que intentar hacer un gol y con el apoyo.
Antoine, te han llamado a tus hermanos del Atleti, Godín, Juanfran, todos los que hoy han empezado a trabajar.
Sí, tengo muchos mensajes, ahora les contesto.
Gracias, Antoine. Gracias, Antoine Grima, en directo. Muy simpático, muy amable y muy feliz. Ha sido el hombre del partido y el hombre va a ser de la Eurocopa, Joseba. Yo creo que sobre eso no hay mucha discusión. Si quiere, vamos a ir ahora también a un compañero suyo, Gignac, con el que hemos hablado hace un ratito. Juega en México, habla español perfecto y también daba cuenta de la felicidad que tiene ese vestuario.
Nuestro país, eso es el más importante. Ahora vamos a descansar todos porque hay un partido importante domingo y hay que ganar esta final para todo el mundo. Es muy importante el país.
Se puso muy feo Gignac del partido en la primera parte, ¿no? Parecía que Alemania apretaba mucho.
En el primer minuto hicimos un muy buen inicio de partido. Después, cuando los jugadores de Alemania, Özil y Kroos, tienen la pelota, es muy difícil.
Con este ambiente y con este público, el domingo...
Es increíble. Acá en Marsella es increíble. El público, 67.000 personas... bueno, somos 12. Somos 12 en el campo con ellos. Bueno, pero domingo ojalá es la misma cosa.
Hay que ver cómo está Griezmann, ¿no?
Sí, pero está bien. Está bien. Tiene 6 gol, ¿no?
Sí.
Bueno, es el mejor goleador de la Eurocopa. Ojalá mañana, domingo, meten 2 otros.
¿Y ahora Portugal, la última, Gignac?
Portugal hicieron una Eurocopa mitad-mitad. Vamos a decir mitad-mitad porque ganan un partido muy difícil y bueno, una final es otra cosa, es otro partido, otra cosa, otra motivación. Vamos a ver cómo preparamos este partido domingo.
Gracias. En el otro lado, Joseba, estaba el lado triste, la cara amarga, la de los campeones del mundo de Alemania. Hemos hablado con Ter Stegen, el futbolista del Barcelona, que a pesar del dolor ha atendido a la prensa española.
Hay que decir que Francia ha jugado como siempre, como pueden jugar, y es para nosotros muy difícil de momento. Han jugado bien con Griezmann y con Giroud. juegan bien y al final hay que decir si marcan el segundo, la cosa está casi cerrada.
Habéis controlado Notter, habéis controlado el partido en gran parte, ¿no?
Creo que es muy difícil después del partido decir esto había faltado, ¿no? No lo sé exactamente, hay que mirar o hay que verlo otra vez, pero de momento estamos muy tristes.
Ha dicho tu entrenador, Ter, que habéis merecido ganar por el juego hecho sobre todo en la primera parte.
Es igual, hemos perdido este partido y queríamos ganar este título para Alemania, pero de momento todo es muy difícil.
Es muy difícil. Muy bien, Antoñito, pues nada, trabajo completo, ¿eh? Qué barbaridad.
Bueno, aquí ya sabes que una zona mixta es una caja de sorpresas, se hace lo que se puede.
Bueno. No pecas de modestia, Antoñito. Un abrazo, Antoñito, gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós.
Oye, Joseba, quería...
Dime lo que quieras, dime las que quieras.
La primera es que estamos cometiendo entre todos, y yo me incluyo porque también estoy en esa pomada, esto del Balón de Oro en algo más que la Eurocopa, ¿no? Parece que es más importante ganar el Balón de Oro que la Eurocopa. Y después me parece muy triste que hayamos convertido la Eurocopa en una lucha de equipos o de representantes de equipos. Ya he oído hoy, por ejemplo, que es la final, la repetición de la Champions, ¿no? Griezmann, Cristiano, ¿no? O que hayamos convertido también con la Copa América, es decir, que hayamos hecho al Barça, a Messi y todo eso. Es decir, me da la impresión de que hemos, como nos ha aburrido tanto el hecho de que eliminaran a España, pues nos hemos tenido que tirar a la calle y beber un poquito el porrón, ¿no?
Pues, yo lo que digo, yo, de forma...
No he entendido mucho tu disertación.
No, cada uno busca los alicientes.
La verdad.
Quiere.
Yo lo que digo es que el aliciente es que ese Griezmann es cojonudo.
No, el aliciente es que en vez de nominar a tres finalistas para el Balón de Oro no les va a caber. Porque claro, yo ya he escuchado Bale, Cristiano, Messi, Suárez, Neymar. Ahora también entrará Griezmann, digo yo, porque un tío que juega la final de la Eurocopa, la final de la Champions, que es el máximo goleador de la Eurocopa, que ha estado entre los, creo que ha sido cuarto o quinto máximo goleador de la Liga, también estará para pelear por el Balón de Oro.
También.
Yo estoy de acuerdo con Broti. ¿Qué más da quien gane el Balón de Oro? Que lo gane quien quiera. Lo ganará Cristiano otra vez.
Es una chorrada. Esto.
Pero que no hagas un vídeo en los Manolos del Balón de Oro.
Haremos vídeos en los Manolos.
Haréis uno, porque... no, varios.
Vale. Sí, pero que... Pues
si esto forma parte... Escucha, forma
cuando
parte,
metas un tocho de 10 vídeos del Balón de Oro, te diré... ¿Dónde vas?
Meterá un tocho...
Una cosa es...
Porque luego quedan por jugarse todas las Supercopas. El inicio de la temporada que viene.
No.
Eso se cierra el domingo.
Pues, se cierra el domingo.
Escúchame, Chato, nos gustará.
Pues entonces, razón de más para coger el Balón de Oro y mandarlo y despejarlo por el balcón.
Eso es lo que hay que hacer.
O sea, que sea más importante el Balón de Oro que el título de campeón de Europa, esto es para volverse locos.
Bueno, pero forma parte del circo.
No. Son los enanos del circo.
5-4, ¿eh?
Los enanos del circo.
No, los enanos del circo no. Oye, vamos a ver, eso llegará el mes de diciembre.
Ha dicho los enanos y salta Miguelito. ¿Qué decía Miguelito?
No, claro. que digo que si lo gana Cristiano, que yo imagino que lo ganará en enero, no os interese o no, 5-4 se ponen, ¿eh? Parece ya un set de tenis.
Pero tú ya estás adelantando lo que va a pasar en enero. Y acabas de despreciar.
Estoy pensando en el futuro.
Tú acabas de despreciar a los demás y acabas de despreciar a Griezmann.
Es que lleva razón Miguelito. El balón.
Ahí va el otro. No. Hasta aquí podíamos llegar. No, Balón de Oro. Ya está. Hasta aquí.
Ya no puedes más.
Ya seguiremos. Estamos en julio. No. En septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Y lo que te queda.
Ahora ya no.
Bueno, nos advierte un oyente que en la Wikipedia ya le dan a Francia campeona de Europa.
¿Ah, sí?
Sí, esto es tremendo. El Real Madrid...
Ah, ¿le dan a Portugal también o no? A lo mejor le dan a las dos. Ha puesto las dos y luego borran una.
Ahora sí, miro la de Portugal. Pero la de Francia sí que viene que ya es campeona. El Real Madrid debe ir a por Griezmann y dejar a Pogba, que es innecesario y cuesta el doble, nos dice Jesús. Pulido, espero que mantengas tu hashtag justicia para Iniesta y no estéis hasta diciembre pidiendo Balón de Oro para Cristiano en Deportes 4.
Se lo merece Iniesta. Vamos, sí, siempre se lo ha merecido.
Si yo fuese del Bosque, os habría mandado a pastar hace tiempo. Dais muchas vueltas a lo mismo. ¿Qué ganas tenéis que gane Portugal? Ahora sale el luso desde debajo de las piedras. Otro se pregunta cuántos debates hemos hecho acerca de Casillas, que dé el dato Pedrito Martín.
Eso ya saben los oyentes, que lo decide el ama, con lo cual...
A otro le parece más grave lo de Pedro que lo de Iker, pero un grande como él no puede hacer esas tonterías, nos dice Borja. Y ojo, última hora en el baño del bicho se ha roto una tubería, nos dice por aquí Sergio.
Oye, ¿Griezmann tiene 150 millones de cláusula?
Se la han subido 100. A 100 ahora.
100
por cierto,
millones.
Estuvo vivo el Atleti Madrid ahí, ¿eh? Ah. Muy vivo.
Lo amplió el contrato justo antes de que empezara la Eurocopa, aunque sí. Lo anunció justo después del primer partido.
Sí.
Es el futbolista que más gana ahora mismo, prácticamente un poquito más que Coque y un poquito menos que el Cholo Simeone.
Escúchame,
el que quiera, 100 millones.
Pero después de la renovación, Manolo, del
Cholo. Sí, sí, después de la renovación.
Sí, de la última.
Sí, sí, de la que ha hecho que han anunciado.
Sí, ahora justo antes de la Eurocopa, sí.
Debemos evitar.
Cuando acabó el primer partido lo anunció. Sí,
debemos evitar como sea que Griezmann se vaya del Atleti. Hombre. Hay que evitarlo. No sé cómo, pero hay que evitarlo. Creo,
hombre, yo mira el Atleti te digo, ya lo ha hecho.
Es que no, pero lo quiera a 100 kilos.
No, no, nada, no, 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 hay que ponerlo a 500.
Pero Antonio, me he casado que ya, Roberto, es que el problema no es que se lleven a Griezmann. El problema es que Griezmann no se quiere ir del Atleti.
Ole.
Mientras, no, no, es que es así. Mientras que el Cholo esté en el Atleti, va a ser complicado que Griezmann se vaya del Atleti. Porque Griezmann este año no tenía por qué haber ampliado contrato. Podría haber dicho simplemente, pues mira, mira, me quiero ir. Y él, en el momento que el Cholo le dijo que iba a seguir, él dijo, yo voy a seguir en el Atleti. Porque Griezmann, hay que recordar de dónde vino, cómo ha crecido como futbolista y a dónde está llegando como jugador desde que ingresa en el Atleti. Y yo creo que él tonto no es. Y dirá, si aquí cada vez voy creciendo más y más y más, tiempo para ganar dinero tengo porque años le quedan, ¿eh?
Y no tiene mal contrato, imagino.
Hombre, si es el mejor pago del Atleti, entonces, mal no está.
No, no, que no se vaya. Limpios. Que no se vaya.
Bueno, no se irá.
Seis limpios.
Adiós, Manolo, hasta mañana.
Adiós.
Adiós, Pulido, adiós, Robert, adiós, Broti. Chao. Os quedáis Tomás y... Ah, no, Pulido se queda. Pulido con Tomás se queda. Así que adiós, Miguelito, y adiós, Evangelio.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta mañana.